Estamos ante una de las operaciones económicas que van a marcar el próximo año 2026. Es una de las batallas más fascinantes, por cierto, de los últimos tiempos. Está en juego controlar el relato a nivel mundial. La lucha por el entretenimiento es feroz entre Netflix y Paramount. La pieza a cobrar es el control de la mítica Warner. Los estudios que modernizaron la industria audiovisual de los últimos 80 años. Y en esa batalla es la noticia que aporta hoy el diario económico Cinco Días. Han entrado en liza los dos grandes bancos españoles. Cierto es que si hablamos del Santander y del BBVA, habría que decir más bien bancos mundiales, aunque de origen lleven con orgullo la marca España. La entidad que preside Ana Botín, el Santander, aportaría a la oferta presentada por Netflix para controlar Warner un crédito de 1.312 millones de dólares. El BBVA, el banco que preside Carlos Torres, 578 millones de dólares. El 5 de diciembre, Netflix registró en la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos su oferta por la compra de Warner por importe de 83.000 millones de dólares. ¿Por qué quiere Netflix la Warner? Pues indudablemente por su videoteca. Su inmenso catálogo de películas y series, que sumarían un potencial de 450 millones de suscriptores en todo el mundo y que le situarían el liderazgo del streaming a nivel mundial. ¿Cuál es el pero a la operación? El riesgo de incurrir en prácticas de monopolio penadas en la legislación tanto americana como europea. Frente a la oferta de Netflix, ha surgido una OPA hostil liderada por la Paramount, que eleva la oferta a 108.000 millones de euros y 30 dólares por acción, algo más de los casi 28 dólares por acción que ofrece Netflix. De entrada, el Consejo de Administración de la Warner ha rechazado la primera oferta de Paramount, pero la batalla está abierta. La contraoferta de Paramount tiene el apoyo de inversores árabes. Es una batalla económica de dimensión mundial y que tiene, por supuesto, una componente política indudable. Simplificando mucho, los conservadores estarían más cerca de Paramount y los progresistas estarían más cerca de Netflix. Por ejemplo, el presidente Trump ya le ha puesto algún pero a la oferta de Netflix y ha insinuado su respaldo por Paramount más acorde a sus ideas. El desenlace lo veremos, ya ha entrado el año 2026 y será sin duda una de las grandes noticias del año. Está en juego, como te decía, la batalla del relato, el modo de ver la vida, la combinación de información y entretenimiento para influir en la opinión pública. Nada es inocente en esta colosal operación. En un mundo cada vez más polarizado, el control del relato es fundamental y la alianza entre los negocios y la política tiene en esta guerra por los míticos estudios de la Warner el ejemplo más claro. Están pasando más cosas. Acabamos de conocer una noticia de última hora. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha apartado a Ortega Smith de la ejecutiva del partido. Eva Revenga.
La relación entre Ortega Smith, uno de los fundadores del partido, y Santiago Abascal se ha ido deteriorando en los últimos años, sobre todo por motivos políticos y además, sobre todo, a partir del mes de noviembre, cuando el partido le apartó de la portavocía adjunta en el Congreso. En Herrera, en COPE, el propio Ortega Smith mostraba su descontento.
Yo no lo entiendo, eso tendrán que preguntarse los que han tomado la decisión. A mí me parece, además de equivocada, me parece injusta.
Va a ser sustituido por la actual portavoz de Juventud de la formación, Julia Calvet. Calvet es jurista, expresidenta de la plataforma estudiantil Sacabat y diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.
Gracias, Eva. El Tribunal Supremo ha pedido al Ministerio de Justicia refuerzos. Solicitan la incorporación de 6 nuevos letrados para el área civil y 2 nuevos magistrados para la Sala Primera ante una situación que califican grave. Es el resultado, dicen, de un extraordinario aumento de recursos presentados en los últimos 5 años. Patricia Rossetti.
Conflictos entre particulares, contratos, familias, sucesiones o propiedades son algunos de los asuntos que resuelve la jurisdicción civil. Una jurisdicción que en el Supremo tiene que resolver este año el 40% de los recursos ingresados como consecuencia del extraordinario incremento en los últimos 5 años. En la actualidad, en la Sala Primera, la Sala Civil, se encuentran 25.000 recursos pendientes de resolver, una cifra inasumible, explica el Supremo en un comunicado, comparada con la existente en el momento anterior a la pandemia, que se situaba por debajo de los 6.000 recursos. Para superar esta grave situación, la Sala de Gobierno pide por unanimidad al ministro Bolaños la incorporación de 2 magistrados y 6 letrados. Hace unos días, el Consejo cifró en 367 el número de plazas judiciales que deben convocarse cada año en los próximos 10 para cubrir las plazas por jubilación y fallecimiento.
La detención de un pederasta en Alicante lleva al arresto en Argentina del líder de una organización criminal internacional dedicada a la producción y distribución de imágenes de explotación sexual de menores de edad. La operación continúa abierta, Juan Baño.
La policía intenta ahora identificar y detener al resto de los integrantes de esta organización delictiva transnacional. La colaboración internacional ha permitido la detención de esta pieza de primer nivel, el individuo que lideraba una organización criminal internacional y que fue detectado en la localidad de Claypole, en la provincia de Buenos Aires. Allí ha sido detenido y registrado su domicilio. Eso después de que el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, que recopila información sobre pederastia en todo el mundo para clasificarla y remitirla a distintos países, facilitara a la policía española un listado de usuarios ubicados en nuestro país con una gran cantidad de archivos de pornografía infantil. Así se detectó a uno de ellos con gran cantidad de archivos en la nube en la provincia de Alicante. Tras detenerlo y registrar su vivienda, se accedió a archivos de extraordinaria dureza y conversaciones con distintos puntos del mundo, destacando el caso de ese ciudadano en Argentina que resultó ser el líder de este grupo internacional. La operación sigue abierta.
Y en los deportes, Javier Tebas apunta al Real Madrid como foco de tensión en la Liga. Jairo Segurola.
El presidente de la Liga señala de directamente a Florentino Pérez y a Real Madrid Televisión por sus respectivas protestas contra los árbitros.
Lo que está generando en este caso la crispación no es el Fútbol Club Barcelona, en mi opinión. No son los restos de los clubes, sino es el Real Madrid contra todo. O sea, contra Barcelona, contra los árbitros, contra todo. Y creo que de una forma además equivocada y errónea, con un relato que no es bueno, que el relato es que aquí parece que lo que está pasando hoy con algún error arbitral es culpa de lo que pasó en el 2019 o 2017, ¿no?
El presidente de la Liga, en la entrevista a Sport, también ha defendido su actuación diciendo que fueron los primeros en denunciar el caso y ejemplifica como incoherente decir que un penalti que no le piten en la Real Madrid en la actualidad tenga que ver con lo de Negreira. En clave Barça informa Víctor Navarro que ahora mismo hay 5 jugadores de baja. Christensen, que estará fuera al menos 3 meses, y ya de cara al derbi frente al Español el próximo 3 de enero, se espera la vuelta de Pedri y Dani Olmo Araujo. Y Gavi, por su parte, no reaparecería hasta febrero. En motor, 2 meses y medio después de su accidente, Marc Márquez ha vuelto a rodar en una moto, esta de motocross, en el circuito de Alcaraz, en una sesión de entrenamiento junto a su hermano Alex Márquez y Diego Moreira, el campeón actual de Moto2 y nuevo piloto de Honda.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, martes de cielo nublado y temperaturas de 5 grados en estos momentos en la capital. 0 grados tendremos la próxima madrugada y el día de Nochebuena el cielo estará nublado. Las máximas alcanzarán los 10 grados en Madrid. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la salida de la A5 a la altura de Arroyo Molinos y otro en la M50 en Majadahonda circulando hacia la A6. Hay retenciones también de salida por la A1 en Alcobendas, en la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A6 en el Plantío. Y el Ayuntamiento de Madrid lanzará un billete virtual para poder moverse de forma ilimitada en los autobuses y bicicletas de la capital. Permitirá viajes durante un periodo de 90 minutos por un precio de 1,80 euros. En caso de Bicimad, los trayectos no podrán superar los 30 minutos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
No parece que vaya a ser fácil, ¿eh?, ni rápido tampoco, el acuerdo que permita un gobierno estable en Extremadura. El desenlace de una negociación todavía no iniciada va a marcar lo que pueda ocurrir en ese carrusel de elecciones que van a seguir en febrero en la Comunidad de Aragón, en marzo en Castilla y León y en junio en Andalucía. La ganadora en las elecciones de este domingo en Extremadura, María Guardiola, debe iniciar una ronda con el resto de partidos que han obtenido representación en las elecciones, el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, que ya sabes que es la marca de Podemos e Izquierda Unida en esa comunidad autónoma. Me acompañan a esta hora de la tarde Isabel Durán. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
bueno,
Pilar.
Bueno, resfriada, ¿no? Que te veo ahí.
Tengo alergia 100% a las arizónicas, que son ahora.
Que están ahora en pleno apogeo.
En ebullición. Y entonces procuro no tomarme esas pastillas que al final o te atontan, porque muchas muchas veces, o no me hacen nada y aquí me ves que parece que estoy en proceso catarral perpetuo,
totalmente.
Pero es rinitis alérgica y alergia 100%.
Ay, qué suerte tenemos los no alérgicos. Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿prevéis un acuerdo rápido o hay mucha desconfianza que superar entre el Partido Popular y Vox?
A ver, yo creo que Vox se lo va a poner difícil. Ya se lo está poniendo porque va a vender caro su apoyo. Pero no entendería el electorado, el 60% de los extremeños que han votado derecha, no entenderían que no lleguen a un acuerdo. Yo creo que los gallos de los gallineros, los españoles no estamos para aguantar gallitos. Y lo que queremos es políticos que traigan soluciones a los problemas reales de las personas y que se pongan de acuerdo si se tienen que poner de acuerdo y que se, o si quiere que se abstenga. Mira, si no llegan a un acuerdo, que se abstengan. Pero la ganadora de las elecciones es María Guardiola, es el PP. Y ahora estaba viendo las capitales principales de provincia en Extremadura, es que el resultado es arrollador del Partido Popular. Claro, negarle que es una victoria porque no tiene mayoría absoluta, cuando en realidad tiene un escaño más de lo que tenían las anteriores, y es verdad que como acariciaba esa mayoría absoluta, pues ahora se vende como una derrota. Pero vamos, a mí que me lo expliquen, qué bien vende la izquierda y el relato dominante para nunca merecerle el PP una victoria, jamás, pase lo que pase, a no ser que tenga mayoría absoluta.
Sí, también el problema del Partido Popular en este caso ha sido la gestión de las expectativas. Si no hubiesen alimentado la esperanza de una mayoría absoluta, o si hubiesen cultivado esa esperanza en privado, en la más estricta intimidad, estaríamos hablando hoy de una victoria incontestable del PP en Extremadura. ¿Cómo hablaron de la posibilidad de una mayoría absoluta, de la posibilidad más que probable de una mayoría absoluta? Hoy estamos hablando de un fracaso que no es tal, si consideramos los datos que mencionaba atinadamente Isabel. Respecto a la pregunta, hombre, el reto es que ahora dos partidos que han hecho una campaña más o menos hostil el uno contra el otro se pongan de acuerdo y procuren a Extremadura un gobierno más o menos estable, un gobierno duradero, y además muestren la existencia de una alternativa real y viable a la España del Partido, a la España del Partido Socialista. Ahora bien, María Guardiola tampoco es la política del PP más adecuada para pactar con Vox. Sabemos que de entre los políticos del Partido Popular quizá esté entre el montón de los más reacios, de los más adversos a Vox. Yo creo que habrá gobierno. Probablemente Vox no participe de él. Y bueno, si sea más rápida o más lenta la negociación, auguro una negociación lenta, sí, porque las exigencias de Vox eran múltiples.
Hablando de Vox, abro un paréntesis en el tema Extremadura, lo contábamos ahora en el boletín de noticias. Santiago Abascal ha expulsado a Ortega Smith de la ejecutiva de Vox. No sé si os sorprende.
A mí sorprender, ¿no? Porque últimamente ya venían mal dadas las relaciones entre Ortega Smith y Santiago Abascal. Es verdad que Vox está en plena ebullición, porque viene teniendo un goteo de salidas de primeros espadas, aparte de Santiago Abascal, que es el único primero espada, pero de segundos primeros espadas.
Han salido
para
ya unos
entendernos.
Cuantos.
Lleva una tropa muy sorprendente para querer consolidar un partido, no sé, de Estado con cierto, no sé, solvencia y tranquilidad para los que, porque lo que genera desde fuera, aparte de que lo llamen ultra, que a mí ya no, os voy a decir una frase que no es muy, muy acertada a lo mejor, ¿no? Pero no me cabe un ultra más. Pues estoy harta de que la izquierda llame ultra a Vox, que verdaderamente es más a la derecha del PP, y que llame ultra al partido de Ortega Lara, y sin embargo al partido de Bildu sea un partido homologable con la democracia. Puigdemont, que tiene una política absolutamente xenófoba y racista y que quería que se votara, y Sánchez lo llevó al Parlamento para que se votara una ley de inmigración solo para Cataluña, donde ríete de los xenófobos y racistas de Vox, bueno, pues, y que no aprobó el Parlamento porque se puso como una furia al resto de los socios parlamentarios del gobierno. Estos sí son homologables y no son ultras. Entonces, vamos a dejar de engañar a la gente. Vox está a la derecha del PP. Naturalmente que está a la derecha. De ahí a llamarlo ultra, si no llamas ultra al resto de las opciones absolutamente extremistas, antiespañolas, anticonstitucionales. Tú dime en qué consiste este juego nominativo de la política española, ¿no? Yo creo que no debemos entrar. Entonces, perdona la disquisición que he hecho, lo de Ortega Smith, pues se veía venir.
Sí, en realidad Ultra es todo lo que disgusta al Partido Socialista y a los medios de comunicación afines. Es una suerte de cajón desastre en el que cabe absolutamente todo. Creo que el gran problema de Vox no es la radicalidad de sus ideas, que quizá para algunos lo sea, sino la falta de pluralidad interna. En Vox no toleran la pluralidad interna. Aspiran a construir un partido monolítico, un partido en el que cualquier discrepancia se concibe como traición.
Bueno, eso pasa también ahora mismo en el Partido Socialista.
Exacto,
¿no?
en el Partido Socialista pasa tres cuartas partes de lo mismo. Tampoco me sorprende, las relaciones entre Abascal y Ortega Smith llevaban tiempo rotas. La relación de Ortega Smith con el entorno de Abascal tampoco era la mejor, con el entorno político, quiero decir, de Abascal tampoco era lo mejor. Y además, cualquier persona con un mínimo de influencia que prosperaba en Vox era posteriormente decapitada o apartada, por usar un término más aceptable. Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Rocío Monasterio. No queda nada de aquel Vox fundacional hoy.
Bueno, cerramos el capítulo Vox, pero recuperamos la resaca electoral en Extremadura. Vamos a dar tres claves, tres apuntes de lo dicho hoy por María Guardiola en su primera entrevista radiofónica tras ganar las elecciones. Ha sido aquí en COPE esta mañana con Jorge Bustos. La primera, marcar sus claras diferencias con Vox.
Claro que llamaré a Óscar Fernández. Yo no mantengo diferencias con el señor Abascal, no he tenido la posibilidad de charlar más de 5 minutos con él personalmente, pero sí que han hecho una campaña de ataque constante a mí, al Partido Popular, y yo creo que tienen el foco totalmente desviado, porque el enemigo, desde luego, no es quien ha llegado hace 2 años y medio a un gobierno regional cambiando casi 40 años de política socialista.
Le preguntaba a Bustos por una posibilidad que no ve cercana, una abstención de los socialistas, como ha propuesto el que fuera precisamente presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
En mi opinión, Rodríguez Ibarra está pensando en el paso más allá, en qué pasará cuando Sánchez desaparezca, que le queda más bien poco. El fin del sanchismo comenzó hace 2 días aquí en Extremadura, que se ha visto claramente que la corrupción se castiga. El señor Rodríguez Ibarra lo que está diciendo para mí es algo sensato, que se abstengan, que nos dejen gobernar, y también es lo que debería hacer Vox.
Isabel, Julio, ¿sería bueno, responsable, aunque quizás utópico en este momento, una abstención de los socialistas para permitir un gobierno en solitario de María Guardiola?
Hombre, sería espectacular para España, pero a mí me parece que es la última de las opciones del sanchismo que ahora mismo impera en el Partido Socialista. Si fuera el Partido Socialista de Rodríguez Ibarra, haría como ya lo hizo anteriormente, en el 2011, cuando se abstuvo. Creo que sería natural en política, incluso desde Vox, lo decía al principio, ¿por qué Vox no puede abstenerse si no llega a un acuerdo? Por otro lado, Vox, por ejemplo, no, a mí me gustaría saber cómo hace propuestas muy innovadoras en vivienda y dice que va a resolver el problema de la vivienda, que es un problema absolutamente real, que asfixia a los españoles, no solo en Madrid, en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco. Y en estos años se ha visto agravado hasta tal calibre, Vox dice que tiene recetas. Yo creo que si Vox pasa de estar en la oposición o simplemente viendo desde la barrera cómo se gobierna, a gobernar,
a gestionar,
me gustaría ver cómo gestiona, porque dice que lo va a resolver. Oiga, pues a lo mejor debería María Guardiola pactar con Vox la concejalía, no la, ¿cómo se dice? La
consejería
de la vivienda, y ver si en Extremadura lo empiezan a arreglar. Oye, pues mira, no estaría mal. Vamos a ver si de verdad pasan de las palabras a la gestión. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que para eso hay que mojarse. Y claro, gobernar tiene un coste muy alto. Y no sé yo si a Vox lo que le interesa en este momento es que le empiece a pasar el coste de una gobernanza que es muy difícil, no lo sé.
A Vox no le interesa en absoluto, al menos de momento, confrontar sus ideas y sus propuestas con la realidad, pero en absoluto. El gobierno, como dices tú, mancha, desgasta, y de momento ese desgaste a Vox naturalmente no le interesa en absoluto, porque está, lo que decías tú antes, en plena ebullición. Vox va a crecer, parece, haga lo que haga. Haga lo que haga, o sea, sea mayor la democracia interna o menor la democracia interna, sean más quiméricas sus propuestas o más realistas, va a crecer porque ha cogido una tendencia, o sea, por muy mal que haga las cosas, va a seguir creciendo. Respecto a la posible abstención del Partido Socialista, yo creo que llegados a este punto, el Partido Socialista en Ponzoña deslegitima todo lo que toca, así que casi es preferible que se oponga y que el gobierno no parta, por tanto, el gobierno de Extremadura no parta de una ilegitimidad de origen.
Oye, Pilar, una cosa. Vosotros que tenéis ahí un equipazo en COPE, por cierto, yo felicitaría que haya dado Guardiola la primera entrevista, porque ayer me decían otros colegas que estaban detrás de ella, pero desde antes de la noche electoral para cerrar entrevistas y no se la da a nadie. Pero fíjate, en estos resultados electorales, a mí me encantaría que algún periodista se acercara a tres sitios en Extremadura, que me tienen hablando sola, que son Santi Espíritus, donde el Partido Socialista ha sacado casi el 68% de los votos. También que se acerquen, que dice que está muy cerquita, Marchagaz, donde ha sacado el 66,14% de los votos. Y a Salorino, que también está, los tres pueblos están en Cáceres. En Salorino ha sacado el 62,17%. A mí me encantaría que alguien haga de ojos y de oídos nuestros para ver qué especímenes hay ahí que yo respeto perfectamente. No sé si no tienen conexión a internet o no se enteran bien de lo que está pasando en España o de verdad tienen una devoción sanchista especial que me encantaría conocer, pues solo, porque me sorprende, nos sorprende.
Solo que se pueda sintoniza llegar Televisión Española.
El 68% de los votos que en estos tres pueblos no han bajado del 62%. Al Partido Socialista, ¿no os sorprende este resultado?
Bueno, pues ahí está la propuesta de Isabel Durán. El reloj, en cualquier caso, ya se ha puesto en marcha, se prevé una negociación difícil. ¿Cuáles son los plazos para evitar que se repitan las elecciones en Extremadura? Araquis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, los plazos hay que decir que son bastante flexibles y largos. La primera parada es el 20 de enero, ese es el día límite para que se constituya la Asamblea y quede elegido, por tanto, un presidente o presidenta del Parlamento Regional. Lo más probable que ocurra es que Vox quiera esa pieza, quiera cobrarse esa pieza como baza en la negociación y exija la presidencia. A partir de ahí, el nuevo presidente o presidenta tiene 15 días para proponer un candidato y convocar un debate de investidura. Bueno, si se apuran los plazos, estaríamos hablando de los días 5 y 6 de febrero para ese debate de investidura. Se exige mayoría absoluta en la primera votación. Si no sale, mayoría simple, más si es que no es, en una segunda votación que tiene que ser pasadas 48 horas. Bueno, si fracasa esa investidura, ¿qué ocurre? Pues que no hay límite para que se convoquen sucesivos debates con el mismo u otro candidato. Ahora bien, lo que la ley dice es que si 3 meses después de la primera votación no hay presidente o presidenta, se disuelve automáticamente el Parlamento y se convocan elecciones. Si esa primera votación, pongamos, es el 5 de febrero, el 5 de abril sería la fecha tope para no repetir esas elecciones.
Bueno, pues les toca ponerse las pilas, hablar mucho, negociar mucho, a ver qué pasa, porque hay una fecha tope, como decíamos. Si esa primera votación es el 5 de febrero, el 5 de abril sería la fecha tope para no repetir elecciones. Araquis, gracias.
Hasta luego.
Por cierto, el que sigue sin decir nada sobre el resultado electoral del domingo en Extremadura es Pedro Sánchez. Lo más que ha dicho la nueva portavoz del gobierno es que trabajarán para que en unas generales todos esos votantes socialistas que se han quedado en casa vuelvan al voto del PSOE. Esta es la tesis oficial que maneja Ferraz. Ahora bien, ese murmullo de enfado contra Pedro Sánchez va creciendo. ¿Os parece importante el paso adelante que ha tomado Jordi Sevilla, el que fuera ministro con Zapatero y que promueve un manifiesto muy crítico con la deriva que ha tomado el PSOE?
Bueno, efectivamente es pertinente la propuesta. De todos modos, yo lo que me pregunto es si el Partido Socialista es redimible. Si el Partido Socialista no está arrasado, si acaso no necesitarían una verdadera refundación, incluso un cambio de nombre para cambiar su rumbo. Lo que vemos es que Pedro Sánchez ha arrasado el Partido Socialista, que en muchos casos sus intereses propios eran contrarios a los intereses del Partido Socialista, eran incompatibles con los del Partido Socialista y han prevalecido los intereses de Pedro Sánchez. Lo que me pregunto es si hay esa disidencia interna que de momento no ha asomado la patita. Lo que me pregunto es, efectivamente, como al inicio, si el Partido Socialista es redimible. Yo diría que a priori no, que hace falta una verdadera refundación para que el Partido Socialista pueda volver a aportar algo verdaderamente valioso a España.
Pero y además si vemos exactamente lo que está pasando, lo que está haciendo Sánchez, cómo está actuando, ¿no? Ahora se va de vacaciones 2 semanas, que no es por nada, pero hay que tener narices, con perdón.
Porque, cuajo.
Hombre, cuajo. Es que, oye, que 4.300.000 familias están en riesgo de exclusión severa y este hombre vive en jauja. No pega palo. Y eso que solamente dice, son las 5 y 1 he comido, son las no sé cuántos, las 3 de la mañana en Bruselas y tal. Perdón, pero... ¿de verdad está para irse de vacaciones?
Bueno, adelantó el balance de fin de año a mediados de diciembre.
Pero lo adelantó porque sabía
que venía, las elecciones, claro.
Y no quería esta semana, que es cuando lo ha hecho siempre, de aquí a después del discurso del rey, no quería que ese balance fuera lo que hemos visto. Y lo que ha hecho es lavarse las manos. Él ha sacrificado, él ha entregado. Él ha hecho unas elecciones en Extremadura contra el Partido Socialista. Pedro Sánchez ha hecho unas elecciones contra el Partido Socialista y contra España. ¿Por qué? Porque ha puesto a un candidato simplemente por mi hermano. Mi hermano, ¿os acordáis la época aquella de mi hermano del cafelito de guerra? Del hermano de Alfonso Guerra, ¿no? Que ahora nos parece hasta un bendito al lado de todo lo que hay aquí metida, de toda la corrupción y Ábalos y la SEPI. Y es que es una cosa escandalosa. Entonces, Sánchez ha hecho unas elecciones para salvar a su hermano, para aforar a Gallardo. Por eso Gallardo se va a medias. Y entonces estamos en un momento en el que Pedro Sánchez, todo lo que está haciendo, nombrar a Emma Sáenz, portavoz del gobierno, que la hemos visto actuando ya por primera vez.
En esta, el Consejo mujer de Ministros de hoy, sí.
Es la extensión de Servi Navar, que es la corrupción del Partido Socialista Navarro de Santos Cerdán, con la empresa Servi Navar, le recuerdo a nuestros oyentes, que es el 45% en secreto, que el dueño era Santos Cerdán, es Santos Cerdán, y se dedicaban a cobrar comisiones a media España. Y resulta que Emma Sáenz, que estaba en el gobierno navarro, que da las comisiones a Servi Navar, o sea, la obra del túnel de Belate, tiene otra vez un par de narices Sánchez y la nombra portavoz. Para decir, oye, aquí este mensaje no es un mensaje solo a los españoles, es un mensaje a su trama. Para decir, no os preocupéis, que seguimos. Yo no os voy a abandonar. Es la lectura que yo hago al tener la osadía, porque mira que tenía para elegir. Para elegir, yo qué sé, ministras. Tiene 7 ministras socialistas, si no recuerdo mal. Hombre, alguna otra, un poquito, con el currículum menos posible de cercano para que la UCO saque un informe dentro de nada y nos metan un lío otra vez al gobierno. Pues no, él ha mandado ese mensaje.
Pues el Masaid, que se ha estrenado hoy, como decías, Isabel Durán, en el Consejo de Ministros de este martes, y Pedro Sánchez, que no se ha pronunciado, como decíamos, sobre las elecciones extremeñas, el resultado de las elecciones extremeñas, el peor resultado de la historia del Partido Socialista extremeño, y el presidente del gobierno que se marcha de vacaciones 2 semanas hasta enero. Y bueno, nuestros políticos que no retoman los plenos en el Congreso de los Diputados también hasta el mes de febrero.
Y espérate, que como hay elecciones en Aragón, se vuelve a suspender, porque sabes que hay el periodo de elecciones para que puedan estar los diputados disponibles, vuelve a vacacionar, entre comillas, el periodo de sesiones parlamentario. Y este año, cuidado que tenemos 3 a la vista, ¿eh?
Bueno,
por lo menos.
Pues hoy también queremos saber si ya están nuestros oyentes y si estáis vosotros también, Julio e Isabel, preparados para las cenas familiares. Si reina la paz cuando nos reunimos con la familia, o si suelen saltar chispas. ¿Cómo va este tema familiar, Julio?
Yo creo que hay que normalizar el conflicto. Esas personas que rehuyen cualquier clase de discusión, cualquier clase de polémica, a mí me resultan muy aburridas, ¿no? Yo creo que en las cenas de Nochebuena naturalmente tienen que saltar chispas. Hay que normalizar el conflicto. Y una familia bien avenida es una familia discrepante.
Yo creo. A mí me encanta lo que acaba de decir Julio. Y además te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que eso es muy bienvenido, porque lo que ha pasado en España, y esto, perdonad que me ponga seria, es que en muchas familias, empezó en el País Vasco, se trasladó a Cataluña, y ahora casi esa polarización se ha trasladado a muchas familias que no pueden hablar de política. Hay que discutir, hay que hablar, hay que entenderse.
Cariño.
Y hay que pasárselo bien.
Hasta cierto punto,
sí,
¿verdad, Rosa? Rosa, no nos vamos a poner aquí entre percebe y percebe. No, ¿quién se pueda permitir el lujo de comer percebe? Que no, ahora hablaremos, ahora hablaremos de qué vamos a cenar mañana en la cena de Nochebuena. No es cuestión de ponerse a discutir sobre las elecciones extremeñas, por ejemplo.
No es el momento de que se me atragante el percebe con ciertos temas.
No, claro que no.
Primera
que reine
regla,
la paz.
Efectivamente, primera regla. Para llevarse bien, no se habla de política.
Buenas tardes. Pues en mi familia tenemos todo el espectro ideológico posible, desde la izquierda más radical hasta la derecha más ordenada y de bien. Así que imaginaos de qué tema no podemos hablar. Por lo demás, la comida siempre es enriquecedora y muy bonita, porque al final lo bueno es juntarse la familia.
Claro, lo bueno es juntarse, pero no vamos a discrepar, vamos a llevarnos bien. Y claro, en las cenas navideñas siempre hay un cuñado, así que hay que tener paciencia, aunque la cosa sea gorda, veréis.
De cuñado está la cosa buena, sí, hombre. Un año llevo yo un buen Rioja y la abrí la noche de Nochebuena, allí con mi suegro y mi cuñado. Mi cuñado lo probó y dijo, mira, cuñado, pruébate este. ¡Oh, esto está buenísimo! ¿Sabes qué? Total, que mi cuñado se la bebió y la botella desapareció. Total, que al siguiente año mi cuñado dice, cuñado, pues este año la voy a poner yo. Y resulta que me trajo la misma botella, la había rellenado de un Rioja de
no.
La había puesto un tapón, la había camuflado y se la traigo yo. Lo que no sabía es que eso tiene un número de embotellado y son botellas limitadas, cada uno trae su numerito. Y yo miro y digo, madre mía, si esta es la del año pasado. El tío se llevó la botella, la rellenó, me la trajo el año siguiente a mi casa. Y me dijo, esta te la compra para ti, la madre que te trajo.
Hay que ser cuñado.
El cuñado es patrimonio nacional.
Madre mía, el cuñadismo elevado a la máxima potencia es esto.
Yo creo que sí, que esto ya es el top. A partir de aquí ya no hay más.
Eso es hacerse un coldo.
Bueno, eso te preguntamos. ¿Cómo son tus cenas navideñas y quién es el cuñado? Hoy en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, vamos a ver si a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. ¿Estarás contento? Bueno, no te preocupes, hay solución, porque es hora de irse a la Mutua. Si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos Unidas.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Playmobil, Hot Wheels, Barbie, Monster High, Bitec y muchas más. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Hubo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's brand. Just holding your hand.
Seguimos en La Tarde de COPE con Isabel Durán y con Julio Llorente, que me acompañan esta tarde. Me estaba diciendo Julio que José Luis Ábalos acaba de publicar, ¿no?, hace un ratito en su cuenta de X, en Twitter, los libros que ha leído desde la prisión de Soto del Real.
Oye, no, y ha sido un periodo muy prolífico, ¿eh? Ha leído bastante.
Bueno,
creo,
claro.
Cuento casi 10 libros.
Sabéis que si no tienes una condena firme, no puedes trabajar en la cárcel. Luego tienes todo el día para no hacer nada, para salir al patio y para leer como está haciendo. ¿Y qué ha leído? Cuéntanos.
Pues ha leído, por ejemplo, Fouché, de Stefan Zweig, que es una biografía monumental de un personaje interesantísimo de la Revolución Francesa y de la Francia napoleónica. Un político así con su puntito maquiavélico que se arrimaba al sol que más calentaba. Próspero viento, de Andrés Trapillo, para mí uno de los mejores escritores españoles contemporáneos. Luego el polémico libro de David Uclés, este de Lecciones de la Historia, La Península de las Casas Vacías, Lecciones de Historia de Edgar Morin, bueno, y El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que supongo que le ayudará a encarar su periodo en prisión.
Bueno. A mí me parece, fíjate, que además dice que se los han enviado amigos. Yo creo que leer le viene muy bien. Le viene muy bien a todo el mundo. Esto sí que es una recomendación para estas Navidades, que lean libros, que compren libros, porque es una maravilla disfrutar de los libros.
Recordemos que ya en sus WhatsApps con Pedro Sánchez, Ábalos citaba Quevedo, o sea que no descartamos que ya fuese un lector
empedernido. Bueno, pero ahora todo el mundo está recomendando libros, porque también los viernes, a través de su cuenta de TikTok y de Instagram, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recomienda libros, recomienda discos. Le está saliendo mucha competencia a nuestro Fernando Bonete.
Es verdad.
Yo creo que
no son son recomendaciones tan sofisticadas como estas, ¿eh? Le mejoraba a los que el presidente.
Yo también lo creo.
Sí.
Sánchez de lectura poquita, vamos. Es que esto se ve en la vida. Mira, por ejemplo, el libro de Fouché, para aquel que quiera ser político, bueno, o tener normal. Un poco, incluso en la vida profesional, Fouché es una gran obra maestra, porque aparte de que Stefan Zweig es el mejor biógrafo que existe para mí de todos los tiempos, casi, realmente esta biografía de Fouché retrata la política intemporal, de forma intemporal o atemporal, porque hoy tenemos varios Fouché o aprendices de Fouché en modo barato, en versión bolsillo, ¿no? Pero merecería la pena que aprendan un poco de esto.
Bueno, vamos a hablar de los precios. No os descubro nada nuevo si os digo que los precios están por las nubes. Ahora mismo tenemos la inflación en el 3%, la tasa que conocimos en el pasado mes de noviembre. Según los datos que maneja la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, los precios han subido un 10% en menos de un mes, desde finales de noviembre hasta hoy, que estamos a unas horas de la Nochebuena. Bueno, nos vamos a ir hasta el mercado, nos vamos a acercar al Mercado Central de Valencia, donde está nuestro compañero Carles Villeta. Carles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Pues estoy con una imagen aquí rodeado de todo tipo de marisco y de pescado de altísima calidad, un espectáculo para la vista, aunque ya se ven huecos importantes en los mostradores.
¿Ah,
pero
sí?
Bueno, como digo, esto, bueno, o sea, todo con una pinta de que en la plancha mejora.
O sea, si estás ahora mismo rodeado de marisco, podemos decir que estás en la milla de oro del mercado. Estás pues en el Mercado Central de Valencia, que es además una de las obras maestras del modernismo valenciano y uno de los mercados más importantes de Europa.
Sin duda, el más grande de producto fresco, ¿eh? 8.000 metros cuadrados aquí de todo tipo de producto, desde verdura, carne y pescado, que uno se pueda imaginar, todo de máxima calidad, traído de, bueno, por zonas de proximidad, como es lo que reclama, ¿no? Tantísima gente que viene aquí a comprar a diario hasta las 3, aunque hoy han hecho un horario especial ampliando hasta las 6:30, porque lógicamente hay que ultimar compras para la cena de mañana y la comida de pasado mañana.
Carlos, se escucha bullicio de fondo, hay mucha gente comprando.
Pues hay bastante gente, aunque un poquito menos de la que yo me esperaba. Como la costumbre es venir por la mañana, lo que sí es verdad es que me han contado que esta mañana esto era uno a parar, corrientes de personas circulando entre las paradas, que además esto, como digo, es muy extenso y cabe muchísima, y hoy todavía, hasta ahora aún se ve mucho, bueno, mucho movimiento, y más que se va a ver en breve, porque me han contado que en un ratito vienen aquí unos coros de niños a amenizar, o sea que esto va a ser ya...
¡Ah, qué bueno! Pues amenizar las compras de los que dejan las cosas para última hora, que se van a encontrar los precios, pues lo que estamos diciendo, un poquito más caros que si hubieran hecho esas mismas compras hace unas semanas. Oye, Carles, dinos cómo están las cosas. Algunos de los productos típicos que solemos tener siempre en nuestras mesas en el día de Nochebuena o en la comida de Navidad. Por ejemplo, el jamón ibérico, ¿a cuánto lo tenemos por allí?
Yo lo he visto por aquí que me han dicho un jamón bueno, a 90 euros el más barato y a 200 el más caro. Hablamos de kilo, ojito con esto. Ah. Claro, hay de medio cebo, de cebo ibérico, de tal, de ibérico 100%, según lo elijas. Aunque es verdad que es un producto que este no cambia. Como está todo el año, siempre vale lo mismo. Aquí no hay problemas en comprarlo ahora o hace un mes.
Lo que sí cambia, y mucho, es donde te encuentras en la pescadería el marisco. ¿Quién se lo pueda permitir? Pues habrá... Bueno, nos decías que había huecos, ¿no? Ahí en la pescadería.
Sí,
se ve el hielo solamente, ¿no? Falta el producto. Ah.
Efectivamente, hay huecos de hielo que ya se ve por aquí que la gente ha acaparado. Mira, la gamba, por ejemplo, la gamba rallada, la gamba de playa, está a 180, la gamba fresca, hablamos, ¿eh? Y estaba a 140 hace un mes. Y así te podía contar también con la cigala, que aquí tengo justamente a mi lado a Vicente Fernández, que es el responsable de esta pescadería de Amparo Puerto Pescados y Mariscos, que vende un poco de todo, marisco fresco, marisco congelado, la gente opta por la opción que mejor se ajusta a su bolsillo y ha ido, pues eso, arrasando poquito a poquito con lo que va necesitando para preparar la cena y comida de estos días, claro.
Oye, ¿y qué es lo que más ha vendido hasta ahora?
Pues si quieres que nos lo cuente él.
Venga,
Vicente,
que nos
tal,
lo cuente.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es el producto, digamos, estrella entre los mariscos y entre los pescados?
Bueno, pues para estas fechas, para esta semana tan, tan bonita para nosotros, es producto estrella siempre la gamba fresca de aquí de playa. Por ejemplo, hoy ha sido de la playa de aquí de Villajoyosa y como bien decías tú, el precio estaba a 180 euros el kilo, lo cual no es caro, un poquito sí, pero no mucho. Y luego en el tema de pesca, pues nos vamos ya a la merluza, los besugos, quizás alguna lubina también de playa, doradas de playa. Todo lo que la gente va haciendo muchas cositas.
Oye, ¿el besugo a cuánto lo tenéis, Vicente? No sé si me escucha.
Sí, lo escucho perfectamente. Sí, el besugo Bueno, hoy no, aquí en Valencia no ha llegado, pero vamos, la semana pasada, el viernes pasado, estaba a 64 euros el kilo.
Uh-huh. Claro, bueno, hoy nos ha llegado, pero lógicamente si lo tuvieseis se habría encarecido. Conforme nos aproximamos a la Nochebuena, todo esto va subiendo, ¿no, Vicente?
Quizás un poquito, pero tampoco ha subido tanto los precios,
¿sí?,
este año. Afortunadamente para la gente, para nosotros también, para los vendedores, no ha habido tanto un incremento tan grande como vamos, es normal, o sea, como se esperaba. Ha sido un poquito más económico, porque tampoco está el tema entre que los salen poco a pescar, la gente, pues eso, la economía tampoco está tan para echar para adelante, bueno, pues los precios se amarran un poquitín y tampoco suben tanto como otros años.
¿Pero la gente es previsora, compra con antelación o lo dejamos para última hora?
Bueno, hay de todo. Hay gente que ha venido durante un mes y medio comprando ya producto congelado para meterlos en sus congeladores. Indiscutiblemente también hay gente, la misma gente que ha comprado algo de producto congelado, se esperan, pues por ejemplo, hoy o mañana por la mañana, a venir aquí al Mercado Central, que el mercado es, como estábamos diciendo antes, se ponía, bueno, en plena ebullición, no que había un alfiler, y compran, pues eso, pues algo de gamba, algo de cigala, o quisquilla, o algún lago estilo fresco, para terminar de, o percebe, un poquitín de percebe también.
Pues ¿a cuánto están los percebes? Que esto también es otro de los clásicos de la Navidad.
También, según el tamaño, por ejemplo, nosotros aquí en Valencia hoy lo tenemos un tamaño mediano gordito, estaba sobre 90 euros el kilo.
90 euros el kilo. Bueno, pues así están los precios en la pescadería que nos acaba de contar Vicente. Vicente, gracias por atendernos. Feliz Navidad.
Gracias igualmente, feliz
que
Navidad.
Que sigáis bien hoy y mañana, que me imagino que abrís también, ¿no? Lógicamente
sí,
por la mañana.
Sí, mañana abrimos hasta las 4, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Oye, pues buenas ventas, ¿eh, Vicente?
Muchísimas gracias igualmente, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Carlas, en la carnicería, sí, para acabar, el cordero y el solomillo, otros clásicos de la Navidad, ¿a cuánto lo tenemos?
Espérate, que tengo que todavía que recorrerme tres o cuatro paradas, porque
venga,
efectivamente
corre.
Hay muchos metros y tengo aquí a otro Vicente preparado para poderle preguntar. Antes he estado tomando un poco de información y estaba en torno a los 60 euros, me habían dicho, el cordero, que es el producto un poco estrella. Y aquí lo que es curioso en Valencia es que es típico comer en Navidad o en Nochebuena guisos, el famoso puchero valenciano. Y mucha gente lo que hace es comprar para esto. Mira, aquí tengo a Vicente Bau, otro Vicente, el carnicero de aquí al ladito, que también te escucha ya mismo, Pilar, para que le podamos preguntar y comentar con él, pues justamente eso, ¿no? Ese producto típico valenciano que también la gente lo elige, ¿no? Entre tus carnes.
Sí, bueno, en cuanto a la carne, lo más típico en la cena de Nochebuena es muy típico el cordero. Y luego para el día de Navidad es típico el puchero de Nadal, que se llama aquí en Valencia, que es el cocido del día de Navidad. Eso es lo más tradicional.
¿Y el solomillo, Vicente, a cuánto lo tenéis?
El solomillo de ternera está alrededor de unos 45 euros el kilo aproximadamente.
Y te hago la misma pregunta que preguntábamos al otro Vicente, que era pescadero, con el que hemos hablado hace un momento. ¿La gente ha ido comprando con antelación o lo seguimos dejando para el último momento?
Bueno, hay gente que lo deja para el final, pero cada vez la gente es más previsora e intenta, pues, adelantar las compras, porque así evita las aglomeraciones y evita alguna pequeña subida de precio, porque, por ejemplo, en la carne algún producto puede subir un poco, pero no son unas subidas exageradas, pero así, pues, si pueden evitarse eso y tener seguro el producto, que muchas veces, pues, los productos se agotan, pues adelantan las compras.
Pues Vicente, muchísimas gracias por atendernos, que vendáis mucho en lo que os queda de tarde y mañana, y que tengas una feliz Navidad.
Gracias, igualmente a vosotros.
Oye, Carles Villeta, sí, que gracias por hacernos este recorrido por ese mercado maravilloso que tenéis allí en Valencia.
Hasta pronto, gracias.
Gracias a ti, feliz Navidad, Carles.
Igualmente, feliz Navidad.
Bueno, los precios están altos y quizá estemos a tiempo de ahorrarnos algún dinero si optamos por productos alternativos. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cuáles son los productos que más han subido estos días?
Bueno, pues las mayores subidas se observan en los percebes, un 56%, las almejas, 43%, la pularda entera sube un 26% y la merluza al corte hasta el 20%. Pero también ha habido bajadas, fíjate, esto es curioso.
¿Sí?
Las ostras bajan un 16% y alguna fruta y verdura, como la lombarda, que ha bajado un 4%, o la piña, que nos sorprende con una bajada del 13%.
Ah, pues mira, la piña que es muy habitual también en la Navidad, ¿no? Es una de
totalmente
las frutas de la Navidad. ¿A cuánto está el kilo de percebes gallego
mismo? Vamos a ver, se lo hemos preguntado a Agustín Criado, que es propietario de la pescadería La Flor del Mar, en el mercado de Alto de Extremadura, en Madrid. El percebe gallego, el gallego, está entre los 100 euros el kilo y los 400, dependiendo del tamaño. El marroquí está más barato, lógicamente, entre los 40 y los 80 euros el kilo. Las almejas también varían entre los 35 5 y los 100 euros el kilo. Las alternativas, si no te quieres gastar tanto, son estas.
El percebe es un marisco que es concretamente en sí eso. El percebe no tiene recambio. Las almejas, ahí hay alternativa que lo podemos hacer con berberechos. Como queremos tomar algún molusco, pues tomamos berberechos. Que buenos andan alrededor de 20, 25 euros. Cambiando almejas normales por berberechos normales, nos podemos ahorrar 25 euros en kilo.
Claro, tiene toda la razón, ¿eh? Las almejas, dices, están caras. Bueno, me voy al berberecho, que es un poquito... Claro. O a cualquier... sí. A cualquier concha, ¿no?
Pero el berberecho no tiene
el percebe
sustitución
no tiene
posible.
Sustituto. Si quieres percebes, los pagas y ya sabemos y ya uh-huh. que es un producto riquísimo, pero caro y que en Navidad pues está todavía más caro.
Exactamente. Bueno, también está eso, tenemos el besugo, tenemos que ha subido un 17%, pero aquí sí hay algunas alternativas. Suben el besugo y la merluza, que podría ser una alternativa, pero también sube un 20%. Así que le hemos pedido también consejo al experto, Agustín Criado.
Hombre, a un besugo podemos poner una urta o un pargo. Luego dentro de los pargos hay pargos de criadero y pargo salvaje. Estamos hablando del pargo salvaje, 1,5 kilos, 2 kilos, está a lo mejor 40 euros. El pargo de criadero, 20 euros. Pargos de 2 kilos, 2,5 kilos.
Y salen buenos, ¿no?, los pargos de...
Buenísimos. Es una alternativa buena al besugo.
Salen buenos. O sea,
oye, pues es que hay mucha diferencia,
opciones,
¿eh? Hay mucha diferencia de precio. ¿Vosotros vais a cenar pescado, Isabel?
Yo tengo la enorme suerte desde que nací... He cenado la Nochebuena en casa de mis padres, ahora con mi madre y resto de hermanos, y la verdad que cenamos siempre tan maravillosamente bien que no te puedo decir, siempre son langostinos ideal presentados, o solomillo, o carne de no sé qué. O sea, todo es tan rico que...
Pero vas a mesa puesta.
Que yo no me ocupo.
O sea, claro, es que a mesa puesta es muy fácil.
Un regalo de madre generosa y maravillosa.
Las madres
y de una
que siempre...
familia que lo primero que hace, lo decíamos antes, es ver el discurso del rey y luego ya a brindar y a cenar y a hablar de todo.
¿En vuestro caso, Julio?
Creo que mi suegra va a preparar una pularda, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Yo también llego a mesa
pues
puesta.
A mesa puesta, todos sabéis. La pularda que, como decíamos, ha subido también.
Un 26%.
Típica,
pero no, fue
también.
Previsora. Yo creo que tenía la pularda comprada hace un mes y medio.
Claro, es sí. Lo suyo, hay que ser previsor y uh-huh. las madres que piensan en estas cosas, que están ya en el mes de noviembre, ya están rumiando que van a preparar.
La mía lo congela.
Lo compras. Oye, ahorras un dinerillo, uh-huh. congelas y lo sacas con tiempo y vas cocinando. Bueno, pues el caso es que queda pues poco más de 24 horas para la cena de Nochebuena y comeremos algunas de las cosas que nos acaba de decir Urbano Canal. Los que lo han dejado para última hora, bueno, algunos mercados es verdad que abren esta tarde, si no tienen la opción de mañana, eso sí, ya saben que se tienen que rascar el bolsillo, que les va a costar todo un poquito más caro. Que estamos hablando también, no solamente de lo que vamos a comer en la cena de Nochebuena, sino en cómo nos vamos a comportar en la cena de Nochebuena, Rosa.
Pues sí, bueno, y si no unos huevos fritos, que se note dónde hay dinero. Que también están caros. Bueno, cada Navidad cenar en familia es una aventura.
Familia a los dos lados, tanto materno como paterno, pues es una escuela de cuñados. Y son muchas las bromas y comentarios recurrentes que hay. El más mítico y el que más ha calado, pues coge el cava que se acaba. Que al final, pues tiene una rima bastante fácil. Pero vamos, el resto de bromas suelen ir surgiendo. Cada año es una aventura nueva. Por ejemplo, si un año hay tarta de mil hojas, pues cualquiera de mis tíos puede decir, ¿pero las has contado todas?
A ver, esos comentarios facilones a mí también me ponen un poco nerviosa, ¿eh?
Sí, el primero de la noche te hace gracia. Cuando llevas, ¿no?, 10 dices, basta ya de cuñadismos, por favor.
Lo que pasa que luego, claro, esto es mejor que el típico comentario que te acaba poniendo en un compromiso, ¿no?, que de esos también hay. Bueno, es que hay cuñados que disfrutan mucho en estas fechas.
Ese soy yo, soy el cuñado. Sí, sí, no cayó ni debajo del agua. Pero bueno, normalmente es porque siempre tiene que haber en un grupo alguien que sea el que critiquemos entre todos. Entonces, como normalmente en mi familia no había ninguno, pues procuro ser yo. Así me critican y eso une. No hay nada que une más en una familia que criticar a otra persona. Jamás disfruto de eso. Hasta luego.
Oye, me encanta que reconozca que es el cuñado.
Lo bueno de cenar en casa es que el cuñado no puede decir eso de hoy paga el niño pedir la dolorosa.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Otras frases que apenas hemos escuchado en nuestras vidas.
¿Y tú con quién cenas, Pilar?
Yo cenamos en mi casa y con toda mi familia.
O sea, que curras.
Bueno, pongo la mesa, soy yo la anfitriona, mi madre trae... Cada uno trae algo, ¿eh? Nos hemos organizado, siempre lo llevamos haciendo así unos cuantos años, entonces todos cocinamos un poquito, pero nos juntamos en mi casa.
Eso
mis hermanos y mi madre,
que
sí.
Que todos aporten a la cena.
Sí, sí, así las madres siempre son las que se suelen dar la paliza, pues así se reparte un poco el trabajo.
Qué buena organización.
Sí, hay sí, que organizarlo todo con antelación.
Bueno, pues para oyentes 607-150602.
Isabel Durán, gracias.
Gracias Julio y feliz Llorente, Navidad. Gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Urbano Canal, gracias.
Gracias a ti.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como Nancy Trenzador Mágico, el peluche Ultimate Stitch.
La mascota digital Bitsy Disney.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
En Aena, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La noche del 24 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, Salvador del mundo. Desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa de Nochebuena. El miércoles a las 10 de la noche, en 13.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo. vehículo. De Bodegas Familia Fernández Rivera.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.